La siguiente imagen tal vez sea familiar para ti. ¿Sabes cuál es el nombre de esta imagen que va a aparecer en pantalla? Ya asomó y no la veo. Ahí se va. Ok. ¿Alguien sabe el nombre de esta pintura? No lo googlees. La persistencia de la memoria. ¿Quién es el autor? ¿Te acuerdas? Salvador Dalí. Exactamente, Salvador Dalí. Esta es una de las obras más famosas de este artista. Y no se trata de hacer ahorita un análisis exhaustivo de esta obra. Por supuesto, muchos de acá seguramente lo harían de una manera muy excelente. Pero lo que quiero hacer notar con esta pintura es que esta es una de las obras representativas de la humanidad en el siglo XX. Esta, junto con otra cantidad de creaciones artísticas, no solo de este autor, sino de muchos otros en el siglo XX. Esta particularmente es catalogada como una pintura surrealista, es decir, alteraban el orden del espacio, del tiempo, de la realidad, y usualmente escogían los pintores surrealistas algunos paisajes oníricos, es decir, escogían los sueños, para hablar precisamente de un desorden en la realidad. Por ejemplo, esta pintura. Esa pintura es como si tú estuvieras en un sueño, en donde lo que miramos acá es, allá en el fondo, un paisaje de un mar o tal vez un desierto, pero más adelante hacia nosotros hay algo que llama mucho nuestra atención y son precisamente esos relojes que están allá. Esos relojes, si tú notas o se logra mirar desde tu lugar, están marcando diferentes horas, a pesar de que se encuentran en el mismo lugar. Esto siempre me llamó la atención. Están casi marcando las 6. Si todos miráramos nuestros relojes acá, marcaríamos pues la hora o la misma hora. Pero en esta pintura no. Pero además de esto, esos relojes se están como que cayendo, como que se están resbalando, se están deshaciendo. Pues allá investigando, dicen que el autor se inspiró al mirar cómo el queso se derrite. Entonces, para él le sirvió para proyectar estos relojes que se están derritiendo. Bueno, ¿y por qué escoger esta obra para iniciar en esta tarde? Porque obras como esta, y particularmente esta, alimentó en el siglo XX la idea de la relatividad de la vida. No es la única. Es decir, algo que enseñaban era que cada quien tiene una perspectiva de la vida que no se debe juzgar como mala ni buena, sino simplemente como una perspectiva más. Además, obras como esta o otras que acompañaban a esas tendencias artísticas alimentaban la idea de un pesimismo sobre lo efímero de las cosas. No hay nada permanente, no hay algo trascendente. Algunas obras similares a esta en la literatura, por ejemplo, de Albert Camus, ¿leíste algún o conoces El extranjero, por ejemplo, en la literatura? El existencialismo. Bueno, pues toda esta colección y estas obras artísticas precisamente alimentaban esta idea de lo efímero, de lo relativo. Y aquí, hablando acerca de la persistencia de la memoria, mostrando lo relativo que puede ser el tiempo. Pensamientos como estos, hermanos, son los que forjaron la humanidad actual. Pensamientos que declaran que cada quien es dueño de su vida, cada quien puede hacer de su vida lo que quiere, siempre y cuando no afecte a los demás. No sé cómo sucede esto, no sé cómo esto es posible, pero me parece que es algo absurdo. Y una de las evidencias de este pensamiento absurdo es precisamente la concepción del uso de uno de los elementos tan importantes para la sociedad, tan importantes para la humanidad, como es el uso del tiempo. El uso del tiempo, la concepción del tiempo. La humanidad vive como si el tiempo fuera una realidad abstracta, como si el tiempo fuera algo relativo a cada persona, como si fuéramos dueños de nuestro tiempo, por ejemplo, o como si fuéramos negligentes del tiempo. ¿Conoces a alguien que te diga en un compromiso, te manda un WhatsApp y te dice, ya estoy saliendo, ¿no? Y estás saliendo, pues quién sabe, tal vez del baño, ¿no? Pero no estás saliendo al compromiso. Pues también tenemos usos negligentes del tiempo. Pues muchas maneras de pensar acerca del tiempo tienen que ver con un mal entendimiento del tiempo. Pero sabes, muchos años antes de este autor, hubo una persona, el rey Salomón, quien reflexionó sobre muchos aspectos de la realidad. Hizo una reflexión sobre la importancia de muchos aspectos de la vida humana. Y entre esos aspectos, él habló acerca del tiempo. Y nos dejó en la Escritura, inspirado, enseñanzas importantes acerca del tiempo. Enseñanzas que debemos de tomar en cuenta para hacer un uso redimido del tiempo. En nuestra serie Vanidad de Vanidades, hoy hablaremos acerca del tiempo de una manera bíblica. Y vamos a aprender lo siguiente en el capítulo 3 de Eclesiastés. El mejor tiempo en tu vida es el tiempo de vivir para Dios. El mejor tiempo en tu vida es vivir para Dios, vivir para su gloria. Y hay muchas enseñanzas en el capítulo 3 de Eclesiastés. Pero vamos a aprender hoy solamente dos verdades, dos enseñanzas bíblicas acerca del tiempo. Dos enseñanzas bíblicas. La primera es la siguiente. Quiero advertirte de esto, anticiparme con esto. Primero vamos a ver una enseñanza negativa y después veremos una enseñanza positiva. Con negativa no me refiero a que es algo malo, sino una enseñanza negativa es sobre una manera de no usar el tiempo. Y una enseñanza positiva, una manera de cómo sí debemos usar el tiempo. Dicho esto, la primera es la siguiente. El tiempo mal usado nace de un corazón que no teme a Dios. El tiempo mal usado nace de un corazón que no teme a Dios. ¿Por qué declaramos esto? Bueno, el capítulo 3 de Eclesiastés, yo creo que es una de las porciones más conocidas de este libro. Tal vez la has usado para enseñarle a tus hijos, hablar con tu esposo, con tu esposa o con alguien, acerca de debemos aprender a ser pacientes para hacer las cosas en el momento más adecuado. Y citamos esto diciendo, por eso dice la Escritura, tiempo de llorar, tiempo de reír. Y vamos citando, por eso debes tener paciencia, las cosas llegan a su tiempo. Y luego tú le agregas allá, ¿no?, de tu cosecha. Por eso, tiempo para ver el celular y tiempo para no verlo, ¿no? Pero no está así en la Biblia. Y aunque esta es una enseñanza piadosa, aunque esta es una manera piadosa de mirar el pasaje, la realidad es que no es el énfasis de ese pasaje. No es lo que está enseñando el pasaje. Lo que está enseñando a la luz de todo el libro y a la luz del discurso en esta porción de la Escritura, nos está enseñando a vivir en el temor a Dios. Nos está enseñando a vivir en el mundo de Dios y vivir en el mundo de Dios temiendo a Dios. Ahorita vamos a ver por qué. Para poder entender y llegar a esto, tenemos que tener en cuenta algo. Este libro lo escribió Salomón. Y este libro es una reflexión de este hombre que ha sido considerado el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Por supuesto, el primero es Jesucristo, el Hijo de Dios, varón perfecto. Pero algo dice la Escritura, Dios le concedió al rey Salomón sabiduría para gobernar sobre Israel. Sin embargo, en el transcurso de su vida, Salomón no usó la sabiduría guiado por el temor a Dios. Salomón literalmente se dio la vida de rey. Salomón lo que hizo es no contenerse a experimentar todo cuanto se le ocurrió. Salomón, la declaración de la Escritura y de este libro es que hizo todo lo que se le antojó hacer. Si la vida fuera como una feria, Salomón se subió a todos los juegos mecánicos. Si la vida fuera como un buffet de comida, Salomón probó todas las comidas del buffet. Pero sabes, algo también declara este libro. Al final de su vida, este hombre tan sabio, este hombre que hizo de todo, o tal vez casi de todo, exclamó que todo lo que se vive debajo del cielo es vanidad. Y con vanidad se refería a que había una falta de sentido. Era absurda la vida. Por eso es muy importante que nosotros, cuando nos acerquemos a la Escritura, cuando miremos, por ejemplo, esta porción del tiempo que conocemos muy bien, tengamos en cuenta que hay dos frases que se usan en este libro y son muy importantes tener en cuenta. Son claves para entender el libro. Una de ellas es vanidad de vanidades. ¿Te acuerdas? Todo es vanidad. Pero hay otra frase recurrente en este texto, que es vivir debajo del cielo o vivir debajo del sol. Esas dos frases se repiten en el libro. ¿Y por qué son importantes tenerlas en cuenta? Bueno, primero, cuando Salomón habla de vivir bajo el cielo, él se está refiriendo precisamente a la realidad cotidiana que él estaba viviendo. Vivir bajo el cielo es vivir junto con sus amigos, vivir la realidad humana. Pero es muy importante tener en cuenta algo. Salomón no estaba hablando específicamente de su tiempo. Vivir bajo el cielo no es vivir solamente en el tiempo de Salomón, sino en el tiempo humano, debajo del sol. Lo que nosotros vivimos también es vivir bajo el cielo, vivir bajo el sol. Esa enseñanza es pertinente para nosotros, no solo para el tiempo del escritor real. Esa es una cosa. Otra, cuando se habla acerca de vanidad de vanidades, se está hablando de la conclusión a la que llegó él, de que la vida es inútil o sin sentido. Él usó como unas 33 veces en los primeros 9 capítulos esta frase para decir que al final de toda su reflexión, de haber vivido y disfrutado de todo, probado todo, la vida no tiene sentido. Por eso, cuando miramos nosotros el pasaje del tiempo, pues tenemos que terminar de leer, ver qué es lo que sigue. Porque Salomón también habló que la vida, considerando el tiempo de una manera equivocada, puede no tener sentido. Fíjate cómo esa porción inicia y termina. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero fíjate el versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Entre estos dos versículos hay 14 actividades que se repiten aquí. Actividades que son opuestas, actividades que contrastan. Esta lista no es exhaustiva de todo lo que las personas pueden vivir, pero sí está representando lo que la humanidad puede experimentar. Habla de nacer, morir, sembrar, cosechar, llorar, reír y muchas más, 14 de ellas. Pero para que el autor nos diga que si alguna de todas esas experiencias llegara a quedar, no se incluyera aquí, él comenzó diciendo todo. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo. Y cuando alguien dice todo, es toda experiencia humana. Todo lo que te puedas imaginar, todo lo que puedas vivir. Pero termina con una pregunta, y una pregunta retórica que cierra esta lista. El predicador reflexiona y dice que por más que uno quiera, no puede vivir todas esas actividades al mismo tiempo. Por más que uno se proponga vivir todas esas actividades y las viva, no implica que sea una persona feliz. ¿Qué lleva a una persona que ha usado su tiempo como ha querido? ¿Qué lleva a una persona que nada le ha impedido hacer lo que quiere a tener una respuesta tan pesimista como esta cuando él dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? La respuesta implícita es vanidad de vanidades. Nada. ¿Qué provecho tiene? Nada. ¿Qué lleva a una persona, no acaso, a ser de mi tiempo lo que quiero, hacer de mi tiempo y hacerme sentir libre y satisfecho de hacer lo que yo quiera con mi tiempo, debería terminar en decir qué feliz soy, qué realizado me siento? Aún si usáramos la enseñanza de cuando llegue el tiempo adecuado puedes hacer las cosas, aún así no elimina esa respuesta dura de Salomón. ¿Qué provecho tiene haber vivido todo eso? No tiene ningún provecho. Hacer todo eso en su tiempo Vivir todo eso en su tiempo, al final de cuentas, es vanidad de vanidades. ¿Qué lleva una persona a terminar con una respuesta tan pesimista? Bueno, debemos entender entonces, hermanos, que el tiempo como lo está concibiendo la Biblia es lo siguiente. El tiempo es la totalidad de tu respuesta a la voluntad revelada de Dios. El tiempo es tu respuesta a la voluntad revelada de Dios. Y una persona que no teme a Dios vive haciendo un mal uso de su tiempo. Tu tiempo es tu respuesta a lo que conoces de Dios. Tu tiempo es la respuesta al entendimiento de quién es Dios. Es esto. Todas esas vivencias que citó, todo eso, en todo eso Dios está presente. En cada una de esas actividades Dios está presente. Y al final Él dice, vanidad de vanidades. ¿Por qué una persona puede llegar a declarar eso, habiendo vivido todo eso? ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta el temor a Dios en su vida. Del 10 al 14 dice lo siguiente. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien y de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Si tú te fijas en los verbos de este pasaje, el primero dice, he visto. He visto que todo lo que las personas hacen con su tiempo, todo lo que viven, lo hacen sin ignorar la presencia de Dios en sus vidas, aunque crean o no en Él. Sin embargo, las personas administran su tiempo como si fuera un bien personal, como si fueran los dueños de su vida, pues procuran como prioridad su felicidad sin tomar en cuenta la voluntad de Dios en sus vidas. Algo dramático del tiempo es que no regresará, no volverá, no se recuperará. Por eso, hermano, no es lo mismo lamentarse por no haber sido el padre que quisiste ser. No es lo mismo que no ser el padre que Dios te pide ser. ¿Y cómo usaste tu tiempo en tu paternidad? No es lo mismo lamentarse por no ser el hijo que me hubiera gustado ser cuando ya estés grande, que no ser el hijo que Dios te pide ser y te pidió ser, porque reveló su voluntad para ti. ¿Alguien de aquí tiene una carrera trunca? Seguramente sientes pesar porque es una meta no cumplida. Pero debes reflexionar si Dios es todo y suficiente en tu vida, con título o sin título. ¿Qué hiciste de tu tiempo? El tiempo mal usado nace de alguien que no teme al Señor, que no teme que su voluntad es revelada en su creación, su voluntad es mostrada a la humanidad. Por eso cuando Él habla de la vida debajo del cielo, no está hablando de un Dios que está allí y nosotros aquí sin saber nada de Él. Él se ha mostrado, se ha revelado, se ha dado a conocer debajo del cielo. Toda la humanidad puede conocer al Señor y puede conocer su voluntad para su vida y cómo deben vivir. El predicador, el narrador de Eclesiastés, si ves el siguiente verbo, no solo ha visto, también ha entendido. Ha entendido que debajo del sol, entonces, podemos conocerlo y podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Debajo del sol, hermano, Dios no solo reveló su voluntad en el tiempo de Salomón, también lo hizo debajo del sol en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y se acercó a nosotros. Y debajo del sol, lo que hizo fue, se encarnó el Hijo de Dios, habitó entre nosotros y nos enseñó a través de su vida la manera en la que nosotros debemos vivir hacia Dios. Y esto ya no es desconocido, esto ya no es ignorado por los que vivimos o los que estamos al menos hoy aquí. La voluntad de Dios es alabarlo con nuestra vida. La voluntad de Dios es servir a nuestro prójimo. Jesús habló acerca de esto cuando le preguntaron. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo vino a mostrar que esta es su voluntad. Y en Él mismo, en su manera de vida, al acercarnos al Padre, nos ha mostrado cómo nosotros debemos vivir. Cómo debes administrar el tiempo que no es tuyo, sino es de Dios. La manera como usamos nuestro tiempo muestra nuestra creencia más básica sobre quién es Dios y qué pide para ti. Muestra tu creencia más básica de cómo vives y te relacionas con Él y con tu prójimo. Por eso, un consejo para no usar mal tu tiempo, hermano, ahora puedes conocer a Dios a través de Cristo. Ahora puedes acercarte al Padre a través de aquel que ha cumplido su voluntad. Ahora puedes reconciliarte con Dios a través de Cristo. Él habitó bajo el cielo entre nosotros y le dio sentido a nuestra vida. Tal vez el celular no es la obra artística más importante de nuestro siglo, pero es un indicador de cómo estás usando tu tiempo. Es un indicador de la manera en la que tú consideras en dónde vale la pena invertir tu tiempo y cómo lo estás haciendo. Piénsalo. Ahora ya hay una, debe haber de ti una búsqueda de una comunión con el Señor. No seas negligente en el uso de tu tiempo. Busca al Señor, teme a Dios, conócelo más, no pierdas tiempo. El mejor tiempo en tu vida es el tiempo de vivir para Dios. Pero hay una enseñanza positiva. El tiempo productivo nace de un corazón redimido, un corazón que vive en Cristo y vive para Cristo. Los resultados de la reflexión que hace el autor de Eclesiastés tienen un sabor muy pesimista. La verdad es que a veces leerlo y buscar dónde está la enseñanza, a veces es complicado porque el sabor que te deja es muy duro, es muy crudo. Con facilidad puedes concluir, bueno, si el mismo Salomón dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad, no hay sentido, pues mejor no hacemos nada. ¿Para qué invertir mi tiempo en algo que al final resultará en pesar? ¿Para qué invertir mi tiempo en algo que al final no me dará satisfacción? Sin embargo, las reflexiones de Eclesiastés, hermano, no están promoviendo un existencialismo de vivir el momento. No debemos concluir, por lo tanto, disfruta los pequeños momentos de la vida. Esos son los importantes. No, esa es la conclusión. Tampoco la conclusión es irte al extremo. Mejor no hacemos nada. Mejor no nos ocupamos más. ¿Para qué vivir? No está promoviendo la improductividad. Todo lo contrario. El autor de Eclesiastés, después de esta reflexión, nos ayuda a hacer una inversión de nuestro tiempo en las cosas que son trascendentes. Invertir nuestro tiempo en aquello que tiene un valor eterno. Fíjate qué dice en los versículos 16 y 17. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. En lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Hay dos enseñanzas muy claras acá. Cuando no usamos nuestro tiempo en el temor a Dios, actuamos con impiedad. Y cuando usamos nuestro tiempo buscando la voluntad de Dios, actuamos con justicia. Debajo del cielo abrimos y cerramos el tiempo con actos de justicia o con actos de impiedad. Debajo del cielo actuamos de tal manera que abrimos y cerramos el tiempo o haciendo justicia o haciendo todo lo contrario. Cuando el predicador se refiere al justo y al impío acá, no se refiere a un criterio jurídico. Cuando habla del justo, se refiere a la persona que ha sido justificada a causa de una vida que cumple con los estándares de un Dios santo y justo. La persona justa es aquella que procura replicar el carácter de Dios para apuntar a la grandeza y la gloria de Dios. Usar el tiempo con justicia es redimir el tiempo. Usar el tiempo con justicia, como dice este pasaje, al justo y al impío juzgará a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Sí, hermanos, se nos pedirá cuentas de cómo usamos el tiempo. Se pedirá cuentas de qué es lo que hiciste al saber que Dios ha revelado su voluntad. Se pedirá cuentas al saber que si Dios se reveló en tu vida, ¿cómo lo seguiste buscando? ¿Cómo procuraste cumplir su voluntad? Sí, es importante el uso de tu tiempo para Dios. Por eso, hermanos, nuestras acciones debajo del sol, es decir, nuestras acciones de cada día, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, que sea para darle gloria a Dios. Hacer un buen uso de nuestro tiempo, hermanos, no se trata de buscar la grandeza, la trascendencia histórica, sino de buscar la gloria de Dios. Frases del ser humano como dejar huella en la humanidad, hacer algo significativo en tu generación, desafían nuestra vida para esforzarnos, para trascender, para impactar. Pero debemos pensar algo detrás de estas frases. Si el ser humano entiende que el uso de su tiempo de manera productiva es buscar la trascendencia histórica por un logro personal, hermanos, nosotros que vivimos en respuesta a la voluntad de Dios, hacemos de nuestro tiempo un uso que exalte al Señor. Te lo quiero explicar de esta manera. Supón que estás jugando una reta de fútbol. Estás ahí en las canchas de Fut 7. Y está a punto de terminar el partido de fútbol. Y te acercas a la portería y alguien te tira el balón así de globito. Y tú corriendo haces un cabezazo de esos así que nadie esperaba. Y el balón se dirige precisamente en la esquina de la portería. Entra el balón y ese es el gol que les da el gane. Y todos celebran porque ganaron gracias a ese gol que metiste. Esto sin duda es maravilloso. Sin duda lo publicarás en tus redes sociales, hablarán de esto. ¿Pero crees que ese gol cambie la historia del deporte? ¿Crees que ese gol en la cancha de fútbol 7 trascienda a los noticieros deportivos? Ah, pero ¿qué tal si corre el año 2022 en el Mundial de Corea-Japón y te llamas Jared Borghetti y te estás acercando a la portería de Italia y te tiran un globito y tú con un Jared Borghetti, por supuesto, no tú, no te veas, hace un cabezazo que nadie esperaba y le mete un gol al mejor portero clasificado en ese tiempo, que es Buffon? Eso ya es un gol histórico. ¿Qué gol te gustaría a ti? ¿El de la cancha de Fut 7 o el de Jared Borghetti? Por supuesto, el de Borghetti, ¿no? Hermanos, debemos entender algo. No debemos confundir usar el tiempo para trascender en la historia de manera que nosotros seamos esos protagonistas. Debemos de usar nuestro tiempo para construir la historia de Jesucristo, la historia de redención. El autor de Eclesiastés, de manera pesimista, muy pesimista, reflexiona que las personas o se van por un lado sintiéndose casi dioses o se van al otro sintiéndose miserables. Y lo hace de una manera muy cruda. Él dice: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo mismo. Ojo, no está diciendo que los hombres y los animales son iguales. Está hablando de algo absurdo. ¿Cómo puede un ser humano, que es mucho más que un animal, que una bestia, dice aquí, morir al igual que un animal por la necesidad de uno de los elementos que es el aire? Les quitas el aire y los dos mueren. ¿Cómo puede ser? Todo lo que construyó, todo lo que hizo, comparado con una bestia, al final vuelven al polvo. Vanidad de vanidades, dice. Y esto precisamente para hacernos reflexionar que poner la vida por la vida misma no tiene la trascendencia correcta. El ser humano sin duda es más que un animal. Somos creados a imagen de Dios. Y la manera en cómo usamos nuestro tiempo es muy importante, porque somos llamados a edificar el reino de Dios con acciones de justicia. No buscando la trascendencia personal, histórica, sino buscando que Dios sea glorificado con tu tiempo. Usar el tiempo de manera redimida es cuando vivimos en Cristo, cuando vivimos para Cristo, buscando que su reino en el cielo se establezca en la tierra con nuestras decisiones. El apóstol Pablo tenía muy presente esto, con este pasaje tan conocido de Gálatas 2:20. Estamos crucificados juntamente con Cristo, ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros, y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No construyo mi reino, no edifico mi reino, no soy dueño de mi tiempo. El Señor sí lo es. Hermanos, cada uno de nosotros está militando en una trinchera del reino de Dios. Cada día estamos administrando el tiempo que es de Dios. ¿Lo haces como un esposo? ¿Lo haces como una esposa, como una madre, como un padre, como un hijo, como una hija? ¿Como un trabajador, un maestro, alguien que trabaja en la salud? Tal vez tienes un oficio, un taller, y tal vez el lunes en la mañana no sientas que estás construyendo el reino. Tal vez levantarte a las 5 de la mañana para ir a la escuela, para comenzar a trabajar o hacer el desayuno en la casa, no te estás sintiendo como edificar el reino de Dios, sino estás sintiendo que tu tiempo sería mejor usado si hicieras lo que quieres. Pero hermano, Dios está puesto en un lugar precisamente para construir el reino de Dios y restaurar ese lugar, esa esfera donde Dios te ha puesto. Y es muy importante lo que hagas con tu tiempo. Es muy importante que edifiques el reino de Dios desde el lugar en donde Él te ha puesto. Dios es soberano en todo. Y también en el lugar en donde Dios te ha puesto para redimir el tiempo. Quiero dejarte una tarea para hoy. La tarea es la siguiente. Hoy que vayas a almorzar, seguramente lo vas a hacer con tu familia. Es también para los que nos ven y por supuesto también para mí. No saques tu celular. De veras. No lo uses. Es el tiempo para comer y para edificar a tu familia. A tu familia. Acuérdate de mí en la comida. Es el tiempo dedicado a tu familia. De veras, no lo saques, guárdalo. Ponlo lejos de ti. Justicia se trata de construir el reino y tienes una oportunidad de hacerlo, al menos como familia. El lunes puedes hacer un trabajo honesto, puedes morir a tu egoísmo, puedes restaurar una relación, y eso es usar el tiempo con justicia. Usar bien el tiempo es temer a Dios. Usar bien el tiempo es redimir el tiempo viviendo para Cristo y viviendo, construyendo el reino del Señor. Vamos a orar.